¿Usted es asesor de gestión de calidad existencial, en realidad?
Sí, en realidad mi especialidad es gestión hospitalaria. Yo soy especialista en administración hospitalaria y he orientado como subespecialidad en capacitación hacia la calidad y la seguridad de la atención sanitaria.
¿Esto es lo que motivó que fuera convocada por autoridades geselinas?
Sí, a ver, digamos, yo a partir de mi trabajo, que es lo que yo realizo actualmente, en la institución donde trabajo, tuve contacto, y en realidad ese contacto ella conmigo, la señora Gabriela Covelli, que, digamos, entiendo, digamos, una persona que canaliza las dificultades y los reclamos, digamos, que hay en cuanto a los servicios de salud. Y a partir de ella, digamos, es que se genera un contacto con el intendente. Tuvimos inicialmente un contacto preliminar vía videoconferencia, un poco para hablar del tema y poner, digamos, sobre la mesa, digamos, cuáles son las realidades actuales sobre esta problemática, que no es exclusiva de GESEL, claramente. De hecho, digamos, es un problema, digamos, a nivel nacional. Y a partir de esto, bueno, el intendente me plantea la probabilidad de, o la necesidad de hacer una evaluación un poquito más profunda, no, digamos, en profundidad absoluta, digamos, pero un poco más profunda sobre la situación, y de ahí que me invita, digamos, una visita de 24 horas en las que estuve en el hospital, estuve en contacto con el recurso humano, tuvimos intercambios interesantes, tomé información a partir, digamos, de las entrevistas que estuve con el recurso humano, entrevistas que me sirvieron como insumo de información para hacer un análisis de la situación sanitaria, digamos, por lo menos de las acciones que se realizan diariamente, de cómo se realizan, de cómo se ejecutan, de cuáles son las dificultades. Y esto, digamos, en conjunto, un poco, digamos, con los reclamos que viene realizando la población, lo utilicé, digamos, me sirvió como insumo para hacer un análisis de las causas que generan fundamentalmente problemas en la seguridad, orientado a la calidad, pero fundamentalmente orientados a la seguridad. Así que bueno, hace 15 días concurrí al hospital, hice estas entrevistas, a partir de esta información se procesó se procesaron todos esos datos, y en el día de ayer hice entrega, digamos, del informe al doctor Barrera y a la Secretaría de Salud, para que, bueno, digamos, analicen, digamos, cuáles son. Hay un análisis en cuanto a las causas de las situaciones que se generan y algunas sugerencias de mejora que puedan aportar, digamos, herramientas para generar políticas hospitalarias que generen, digamos, una mejor satisfacción en cuanto a los servicios de salud del Hospital Municipal de Villa Gesell.
Uno de los disparadores puede ser el tema de los contagios intrahospitalarios, seguramente, cuestión que no es privativa solamente de Gesell, sino de otros lugares, incluido Pinamar, de donde hablamos.
A ver, claramente, digamos, cuando hablamos de seguridad en la atención, involucramos un montón de aspectos. De seguridad de la atención sanitaria se habla desde que la medicina existe. De hecho, digamos, errar es humano, digamos, ya lo planteaba Hipócrates, digamos, siglos atrás, ¿no? Pero, digamos, se empieza a publicar ya a nivel, digamos, un poco más científico, en la década del 50 empiezan las primeras publicaciones sobre los daños que nosotros provocamos con la misma asistencia sanitaria. Y en el año 99, el Instituto de Medicina de Estados Unidos hace una publicación que un poco, digamos, es la que marca un quiebre en el estado de situación, en el cual empieza a expresar, digamos, que los errores médicos representaban un número mucho mayor de lo que nosotros pensábamos. De hecho, en esa publicación hablaba, digamos, que las muertes provocadas por errores en la asistencia eran el mayor número que lo del HIV, que lo del cáncer de mama o los accidentes de tránsito, a ese valor. Dentro de esos errores están incluidos las infecciones intrahospitalarias. Y están incluidos, vamos, porque aun cuando es un riesgo inherente a la misma asistencia, digo, cuando uno hace una cirugía, rompe, corta la piel, que es una barrera natural, digamos, contra las infecciones, decíamos, hay un riesgo inherente al mismo procedimiento que aparezca una infección, en un gran porcentaje de las infecciones que aparecen, esas infecciones son prevenibles. De hecho, damos estudios posteriores, alguno que incluyó hospitales de Argentina, mostraron que hasta un 10% de los pacientes que se internaban tenían sufrían algún daño que no era producto de la enfermedad por la cual digamos se internaban, sino que era producto de la asistencia sanitaria que nosotros proveíamos. Uh-huh. Y un 60% de ese daño era prevenible. Dentro de eso están las infecciones, es una de las más importantes, digamos, como referencia, es una de las más infecciones, aunque no la única, ¿no? Porque también hay errores de diagnóstico, hay errores de medicación, hay, digamos, casos en los cuales aparecen complicaciones que son prevenibles, como el tromboembolismo de pulmón. Digo, es una gama amplia. Lo importante, digamos, en este tema es empezar a analizar las causas y hacer absolutamente lo contrario a lo que tendemos a hacer. Digo, naturalmente los médicos hemos sido formados, y esto vamos en nuestro chip nos han metido en la cabeza, que debemos ser infalibles. De hecho, digamos, el error es, digamos, casi una afrenta moral, el error de cualquier médico es una afrenta moral. Y, digamos, de seguridad en atención sanitaria se prendió mucho de industrias que son de alta confiabilidad, como la industria nuclear o la industria aeronáutica. Los errores, en estas industrias de alta confiabilidad, son inmediatamente reportados. Es una cuestión cultural, digamos, que hay que reportarlo, porque al reportarlo se conoce la frecuencia, se puede hacer un análisis de las causas, y en función del análisis de las causas se pueden tomar medidas preventivas. Eso los médicos no lo solemos hacer. De hecho, como lo tenemos asumido, vamos, casi como una afrenta moral, o lo justificamos o lo ocultamos, con lo cual perdemos la posibilidad de aprender. No necesariamente un error médico es consecuencia de un acto negligente a partir desde la ignorancia. Hay mucha, y de hecho, digamos, las publicaciones hablan que la mayor parte de los errores en el sistema de atención sanitaria son producto de defectos en el sistema, de cómo está configurado el sistema.
Y de circunstancias muy particulares, porque nadie esperaba una pandemia que se extendiera con estas características, que se extendiera tanto tiempo. Todo el mundo reclama por qué el gobierno no dijo de entrada que iba a durar lo que iba a durar, y ahí aparece otro elemento que es cómo comunicamos el paso a paso de la evolución de una enfermedad de este tipo. O sea, hay un montón de detalles, pero en esto que está marcando usted, ¿cómo lo recibe el personal médico?
Ciertamente vi una muy buena predisposición en todo el recurso humano, tanto médico, digamos, porque eso es una cuestión importante. Hay que entender que los hospitales no están conformados solamente por médicos. Es importante la conformación de equipos, ¿no? Tanto los médicos, los administrativos, los enfermeros, los técnicos, el equipo que con el cual yo interactué, vi, digamos, una muy buena predisposición y deseos de hacer las cosas bien. Con lo cual, y esto, digamos, es una problemática que se ve en muchos hospitales, yo diría, digamos, la mayor parte de los hospitales, fundamentalmente de gestión pública, entiendo, digamos, que hay que empezar a enfocar las cosas hacia las cuestiones sistémicas, hacia las cuestiones organizativas. Porque, digamos, hay, creo que una energía que no se está aprovechando y que se pierde y que no se capitaliza en calidad de servicio de salud. Me parece, digamos, que hay que hacer un trabajo en ese sentido.
¿Nuestro país cómo está posicionado así en general en cuanto a este tipo de organización hospitalaria?
En nuestro país, nuestro sistema de salud definitivamente no es eficiente, eso es claro. También hay que aclarar, digamos, que si hacemos una comparativa con otro sistema de salud, nuestro sistema de salud tiene muchísima mejor accesibilidad que muchos otros, y que también tiene algunos factores en cuanto a calidad. Ahora, digamos, tiene mucho que trabajar en cuanto a tema de seguridad y calidad. Uh-huh. Podemos decir, digamos, que pueden ser contados con los dedos de la mano cuántos hospitales tienen gestión de la calidad y la seguridad dentro de su estructura organizativa. porque la calidad no es una cuestión que depende solamente del médico, es una cuestión que depende fundamentalmente de una estructura organizacional que la plantee como una estructura de gestión. Yo siempre digo, la calidad